Oye.
¿Qué?
¿Un buen libro qué tal?
Buah.
¿Sí?
Yo siempre. Siempre.
Vamos a él.
Siempre.
Vamos, vamos, vamos a él, vamos a él.
Despierta Aragón con Paco Doblas.
Poca o ninguna presentación necesita Javier Cercas. Desde Soldados de Salamina a Terra Alta, las novelas de ese escritor extremeño de nacimiento, barcelonés de residencia, resultan siempre un acontecimiento literario. Porque el premio Planeta que ganó con su ya mencionada Terra Alta ha sido importante sin duda, pero en definitiva es una muesca más en su potente trayectoria literaria. Y llega Independencia, es el título de la última novela de Javier Cercas. Para quienes disfrutaran con Terra Alta, que sepan que regresa su protagonista, Melchor Marín, detective de los Mossos d'Esquadra, en una historia que se mantiene en el género policiaco o no. Javier Cercas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados de saludarte, Javier.
Lo mismo digo, muchas gracias por acogerme en tu programa.
Un placer. Pregunta para amantes de las etiquetas. Entonces, ¿Independencia es género policíaco, novela negra o no?
Que ellos decidan.
Ah, vale.
Que el lector decida. Mira, Borges decía que todas las novelas son novelas policiales, y está muy bien visto. Y todas mis novelas, desde el principio, y en todas las novelas que a mí me gustan, hay un enigma y alguien que quiere resolver un enigma, y en eso consiste básicamente el género policial. Hombre, en este caso, tanto en Terra Alta como en Independencia, pues claro, hay un policía que tiene que resolver un caso, pero mira, Paco, en realidad solo hay dos tipos de novelas, las buenas y las malas, todo lo demás es nada, perder el tiempo.
Bueno, entonces hablamos de la buena, ya está. Oye, claro, dices que en todo libro hay que resolver un enigma, y si el título es Independencia, no sé si haré un chiste fácil o no, y la acción ocurre en Barcelona, si pienso en política, ¿acertaré?
Bueno,
¿tienes el enigma a la independencia?
Inevitablemente, así, o sea, mira, esto no es una novela directamente política. Las novelas no están hechas para hablar directamente de política, que nadie espere aquí una crónica de lo que ha pasado en los últimos años y tal, pero sí se habla de lo que ha ocurrido, de lo que les ha ocurrido a las personas y por qué esto ha ocurrido desde el punto de vista, digamos así, ético, moral, personal, del humus moral en el que nacen los problemas que hemos tenido los catalanes en los últimos años. Eso es verdad, que no son distintos de los que tienen los seres humanos. O sea, la literatura es lo que convierte lo particular en universal, lo que le ocurre a un loco en La Mancha en lo que nos ocurre a todos. Entonces, si tú me preguntas a mí de qué trata esta novela, pues yo te diría, si me pides así un resumen rapidísimo, yo te diría que trata de un tipo que se llama Ricky Ramírez, que es la contrafigura del protagonista, la otra cara, que busca la independencia personal, individual, económica, ¿no? De la manera equivocada. ¿Cómo? Arrímate a los buenos, le dice su padre un día, o le dice siempre su padre, que es lo que le decía, por cierto, la madre de Lázaro, lo que dice la madre de Lázaro, Lazarillo de Tormes, cuando él se marcha de casa, arrímate a los buenos. ¿Y él qué hace? Se arrima a los ricos y a los poderosos, a la élite económica catalana. ¿Y la élite económica catalana qué hace con él? Pues lo usa para sus propósitos perversos y luego lo utiliza como papel higiénico. Y eso, si me permites, Paco, eso es un poco... Esta novela, insisto, no es una crónica directa de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, pero sí es una metáfora de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, como dice además, como dicen algunos personajes en la novela. Es decir, en Cataluña lo que ha ocurrido, y esto fuera de Cataluña creo que no se es tan consciente de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que en el año 2012 las élites económicas estaban muy preocupadas, como todo el mundo, ¿verdad?, porque había una crisis brutal, y ¿qué hicieron para salir del atolladero en el que todo el mundo estaba sumido? Pues intentar presionar a Madrid, al gobierno central, para que le sacase las castañas del fuego. ¿Y cómo se hace eso? Pues como se ha hecho siempre, como lo han hecho siempre las élites, sí han podido. Las élites enquistadas en el poder, como es la élite barcelonesa, catalana en general. ¿Cómo lo hacen? Pues sacando a la gente a la calle, ¿verdad? ¿Y cómo se saca a la gente a la calle? Por un lado, la gente estaba muy enfadada, como en todas partes, para eso estaban los indignados, ¿os acordáis, verdad? Bueno,
sí.
Y por otra parte, ofreciéndoles una panacea, lo que alguien ha llamado una utopía disponible. Vamos a crear un país maravilloso, que se llamará Cataluña, que será independiente, que nos liberaremos de estos plastas de españoles que nos roban y nos maltratan y no sé qué, y nuestro país pues será eso maravilloso, la Dinamarca del Sur, todos ricos y todos guapos y todos altos, ¿verdad? Y la gente se lo creyó, Porque si tú usas los medios adecuados, y la gente y hay gente que tiene ganas de creérselo, y el poder político está de tu lado, y los medios de comunicación están de tu lado, pues la gente se lo acaba creyendo. Entonces, una vez ocurrido eso, ahora el problema que tiene la élite catalana es que ya no quiere eso. Es que ahora está asustada porque queman contenedores y porque votan a partidos enloquecidos y radicales, y etcétera, etcétera. Y lo que quiere ahora la élite catalana es que la gente vuelva para casa, pero sacar a la gente de su casa es muy fácil, volverla a meter es muy difícil. Y permíteme que acabe. Aquí en esta novela hay un retrato muy duro, pero en mi opinión muy justo y muy realista, de la irresponsabilidad y el cinismo total de esa élite económica barcelonesa en particular y catalana en general, aunada con la élite política. Y en el fondo lo que hay es lo que dice la editorial de este libro. Yo creo que es muy justo, es un alegato furioso. Este libro está lleno de furia contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo, contra esas élites enquistadas en el poder, como es la élite catalana. El mejor invento que hemos creado de momento los seres humanos para luchar contra esas élites tóxicas es la democracia. Si nos la tomamos en serio, es el único instrumento que tenemos.
Fíjate que escuchándote, Javier, me da la sensación, bueno, de dos cosas. La primera, que tenías ganas de vomitar, que te has quitado un peso de encima. Y la segunda, que va a haber más de un político que te va a dejar de leer, si es que te leía antes.
Bueno, la verdad es que lo segundo me preocupa poco. En cuanto a lo de... Sí, este es una novela...
¿Has dicho me preocupa poco o me preocupa, Paco?
No, eso está bien. No, me preocupa poquísimo. O sea,
poco.
Que cada uno haga lo que quiera. O sea, sí. No tengo... me da igual si me leen los políticos o no me leen. Mi trabajo es escribir lo mejor posible. Ese es mi trabajo, los mejores libros posibles. En cuanto a lo otro que me has dicho, a lo de la furia, eso es verdad. Es decir, entre otras cosas, las novelas, la literatura, sirve para sacar de nosotros mismos lo que alguien llamaba la parte maldita. O sea, los seres humanos no somos ángeles. Estamos llenos de furia, de dolor. A mí todo esto que ha ocurrido en Cataluña me ha enfurecido. Pero yo en mi vida cotidiana intento ser una persona razonable, vamos, razonablemente razonable, incluso en los artículos que escribo y cosas de estas. Pero la literatura sirve para sacar eso, para sacar el dolor, para sacar la furia, para sacar todo eso que si lo usásemos, si lo sacásemos en la vida cotidiana, nos destruiría a nosotros y destruiría a los demás. Pero la literatura está para eso, para sacar esa parte maldita, esa parte oscura. Y por eso la literatura, además de ser un placer, que es lo que es antes que nada, también es una forma de conocimiento, y por eso la literatura es útil, ¿verdad? Siempre y cuando no se proponga ser útil. Si se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura y deja de ser útil.
Bueno, vamos a buscar otros paralelismos, más que con lo que está ocurriendo en Barcelona, en Cataluña, parecidos razonables de esta novela con su predecesora, con Terra Alta, y también lo que separa ambas historias. El detective Marín se mete hasta la cocina de los despachos donde los escrúpulos se diluyen a cambio de poder. Melchor investiga ahí donde el cinismo, la ambición, la corrupción mandan, lo acabas de decir. ¿Basta con estar atento a la actualidad para inspirarse, Javier?
Bueno, yo no me inspiro especialmente en la actualidad. Lo que pasa es que los seres humanos y la realidad, en el fondo, cambia muy poco. O sea, desde que el mundo es mundo, los seres humanos funcionamos igual, más o menos igual. Tenemos las mismas pasiones, cometemos las mismas locuras, los mismos errores, y por eso podemos seguir leyendo a Homero y podemos seguir viéndonos reflejados en Homero, ¿no? Entonces, esta novela no pretende ser una crónica de lo que está ocurriendo ahora mismo, pero inevitablemente es posible, o debería ser posible, para interpretar lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Debería ser posible usarla para lo que está ocurriendo ahora mismo. No cambiamos mucho, ¿no? Bernard Shaw decía que lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia, ¿verdad? Seguimos una y otra vez cometiendo los mismos disparates.
Has dicho que esta novela es más ambigua y plural. ¿A qué te refieres? ¿A diálogos internos que puedes tener tú a la hora de opinar en privado, quizá?
Bueno, la literatura, la novela, lo que define a la novela es la ambigüedad. Eso es lo que define a la novela. Una novela es mejor cuanto más ambigua es. Porque las verdades de la literatura nunca son verdades claras, nítidas, taxativas, como las del periodismo, o la de la historia, o las de la historia, o las de la vida cotidiana. Son siempre eso, ambiguas, contradictorias, poliédricas, ¿no? Las verdades de la literatura son pues que Don Quijote está como una cabra y al mismo tiempo es el hombre más lúcido del mundo. Que Don Quijote es un personaje ridículo, pero también es un personaje trágico y heroico, ¿no? Entonces, esas son las verdades de la literatura, ¿no? Que no son las mismas de la vida. Sí, entonces todas mis novelas, y creo que todas las novelas que merecen la pena, trabajan en esa zona de sombra, en esa zona, ¿verdad?, compleja, que todos tenemos, que los seres humanos tenemos, ¿no? Eso es lo que explora realmente la literatura. En ese sentido es muy distinto al periodismo, muy distinto a la historia. Es una forma de conocimiento, pero una forma de conocimiento muy particular, muy precisa, muy, muy, muy singular, ¿no?
¿Es correcto afirmar que Terra Alta fue el primer volumen e Independencia el segundo de lo que se anuncia una tetralogía?
Sí, es decir, Independencia es una novela independiente, como su nombre indica, ¿verdad? Autónoma, es decir, quien no haya leído Terra Alta no tiene por qué leerla para entender Independencia, pero al mismo tiempo...
Es decir, ¿puedo conocer yo a Melchor Marín empezando por Independencia?
Absolutamente, sin ningún problema. Pero es verdad que quien ha leído Terra Alta, pues claro, conoce mejor a Melchor Marín y conoce mejor a algunos de los personajes que andan en torno o que pululan en torno a Melchor Marín. Esta novela es como, el desafío de todo el ciclo de este narrativo, que al final seguramente se llamará Terra Alta, es eso, es construir seguramente cuatro novelas, todas ellas independientes, pero todas ellas con un protagonista común que se llama Melchor Marín. Es una especie de cosa rara, ¿no? Es un experimento que yo nunca había hecho, pero que para mí es absolutamente apasionante, la verdad. Espero que lo sea para el lector también.
¿A quién le regalarías un libro? ¿Independencia? ¿A un nacionalista? ¿A uno de derechas? ¿A uno de izquierdas? ¿A un indepe?
A todos, porque la literatura...
Tenemos uno, que se lo dejen, ¿no? Que se pongan de acuerdo, que colaboren y se lo dejen entre ellos, ¿no? O que hablen, ¿no?
Exacto, que se lo presten. Porque, mira, yo no he escrito esta novela para dar mi opinión sobre... pongamos por caso lo que ha ocurrido en Cataluña, que te repito, no es tan distinto de lo que ha ocurrido fuera. Es decir, en todas partes, sobre todo en Europa, existen esas élites enquistadas en el poder, ¿verdad? El poder siempre quiere más poder, el dinero siempre quiere más dinero. Eso es algo fundamental. Pero yo no he escrito esta novela para dar mi opinión, que la doy cuando me la piden, o que la doy en los artículos que escribo de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, no, cada dos semanas, en el diario El País. Yo ahí digo lo que pienso yo abiertamente y digo sí, no, esto me parece bien, esto me parece mal, y en fin, y he tomado partido siempre sobre estas cuestiones tan espinosas que estamos viviendo en Cataluña y en España en general. Y donde sea, en fin, me parece que he sido muy claro en estas cosas. Pero yo no escribo esta novela para ilustrar esas opiniones. Yo escribo esta novela para decir precisamente aquello que no puedo decir en mis artículos, para sacar... y lo que no puedo decir en mi vida cotidiana. Si yo dijera en mi vida cotidiana lo que digo en la novela, sería una bestia, sería aterrador, ¿verdad? Pues porque dentro de mí bulle eso, como dentro de todos nosotros. Dentro de todos nosotros no somos ángeles los seres humanos. Estamos llenos de cosas terribles, de cosas, de ansias de venganza, de furia, de dolor. Y la literatura sirve para sacar esas cosas, ¿verdad? Y si tú las sacas, puedes controlarla. Puedes controlarlas. Si te las dejas dentro, puedes acabar quemando contenedores o cosas mucho peores, ¿verdad? Así que, por eso la literatura, insisto, es útil, además de ser placentera.
También tenemos cosas buenas, ¿eh? Muchas.
Sí, tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Ángeles, sí, repito, no somos.
Pasa que lo bueno no vende. Lo bueno no.
Tienes toda la razón.
No vende. Oye, de 0 a 10, ¿cuánto te has divertido escribiendo Independencia? Y de 0 a 10, ¿cuánto te has cabreado?
Me cabreo conmigo mismo cuando las cosas no me salen bien, y divertirme casi te diría que es una palabra escasa, porque lo que es me iba a decir orgásmico, pero es así. La literatura es más que escribiendo es más que un placer, es una pasión absoluta, y las pasiones, como toda pasión auténtica y potente y absorbente, también te proporcionan momentos de dolor. Eso es inevitable. Cuando algo no me sale, cuando no encuentro un adjetivo, cuando estoy atascado, pues que es que, vamos, cometería alguna barbaridad. Pero claro, cuando sales de ahí es algo fantástico. Es realmente muy intenso, al menos yo lo vivo así, de manera muy intensa, sí.
Javier Cercas, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo, felicidades por este trabajo, No hay dos sin tres. Esperaremos la siguiente, ¿no? Pero vamos a degustar esta, claro. Y la anterior, para quien no lo haya hecho, que lo vaya haciendo, que merece la pena. Gracias, Javier, como siempre, un placer recibirte aquí en Despierta Aragón.
Gracias a ti.
Gracias, buenos días. Independencia, última novela de Javier Cercas. Melchor Marín, que vino para quedarse y está claro que está por aquí entre nosotros. Las 11:47 minutos, una cita, no, varias citas, querida compañera, con el abogado. Con nuestro Antonio Muñoz. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Paco. Bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón, trabajando. Pues,
¿sigues en la Ciudad de la Justicia o
sí,
no?
Hombre, voy a la Ciudad de la Justicia cuando es menester, para las vistas, para las declaraciones, para los procedimientos, pero bueno, también la labor del abogado también son muchas horas aquí, pues al teclado, leyendo, preparando documentos, leyendo...
Es que se rumorea que hicieron la Ciudad de la Justicia para ti. Es un despacho que tienes auxiliar.
No. La comparto con algún otro que otro compañero y compañera y bueno, pues allí nos batimos el cobre a diario prácticamente.
Pues entre su despacho, entre la Ciudad de la Justicia y este despacho peculiar radiofónico, pues estás entretenido. Bueno, vamos allá. Sí. Querida compañera Inara Guerri.
Aquí estoy para
hablar. Buenos días, Inara.
Buenos días, abogado, buenos días. Tengo aquí un texto legal que paso a citar textualmente como nos ha pedido un oyente que se llama Ricardo. Dice, mi duda está relacionada con el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que actualizada dice así, la duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a 5 años o inferior a 7 años, si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 5 años o de 7 años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con 30 días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas su voluntad de no renovarlo. He admirado siempre, por cierto, a los letrados que se saben todas estas cositas así de sencillas. Bueno, sí, es verdad.
Sí. Haz un resumen, Inara, por favor.
La primera parte contratante de la segunda parte de contratante.
Correcto.
Hermanos Marx.
La duda de Ricardo es la siguiente. Si al cumplir el primer año de contrato decido continuar, ¿puedo dejar el piso al finalizar el segundo año, avisando, eso sí, con esos 30 días de antelación?
Bueno, vamos a intentar dar un poquito de pedagogía, porque es una pregunta clásica. ¿Qué es lo que ocurre con los plazos del arrendamiento de vivienda? El arrendamiento de vivienda, ocurre que la posición del propietario y la posición del inquilino para el plazo es distinta, es diferente. No rigen las mismas normas para el propietario que para el inquilino, de cara a favorecer, de alguna manera, bueno, pues la suscripción de contratos de arrendamiento, que tradicionalmente en España pues era una opción de acceso a la vivienda, pues que no, que en comparación con otros países no se daba tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la normativa actual, porque ha habido variaciones, y además no hace mucho tiempo, ha habido varias variaciones al artículo 9 en poco tiempo, hace que el propietario se vea atado a ese contrato durante un plazo de 5 años si es una persona física o si es una sociedad para internet, no es una persona jurídica, no una persona con cabeza y piernas, sino una sociedad la que es propietaria de este inmueble que está en alquiler, pues ese plazo no es de 5, sino que es de 7 años. Esta sería la posición del propietario, persona física 5 años, persona jurídica 7 años. ¿Qué ocurre con el inquilino? El inquilino tiene más libertad. El inquilino solamente queda sujeto por plazos, en principio, anuales, ¿de acuerdo? Es decir, la respuesta, Ricardo, sería, puedes cumplir el primer año de contrato y decidir continuar hasta el segundo año, hasta el segundo cumpleaños del contrato, y si quieres marcharte antes de ese segundo cumpleaños, pues avisando con 30 días de antelación, no tienes ningún problema. El que sí que viene obligado, si tú quieres quedarte, a mantenerte durante 5 años, si es persona física, o 7, si es persona jurídica, es el propietario. Es decir, la postura es distinta y tú tienes menos sujeción a la hora de cumplir el contrato, porque puedes, en el cumpleaños de cada contrato, en esos aniversarios anuales, puedes, preavisando con 30 días, dejar sin efecto ese contrato de arrendamiento. Sin embargo, el propietario, si tú quieres mantenerte, tiene que aguantarte, entre comillas, si cumples con tus obligaciones, un plazo de 5 años en un caso o de 7 años en el otro. No sé si lo he explicado claro, pero bueno.
Ricardo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Si tiene cualquier duda, que vuelva a preguntar a Ricardo.
Y recordamos, el WhatsApp, estamos activos, 608-578-412, para consultas de última hora, que no te venga bien enviar por mail, como habitualmente las solemos recibir.
Alicia dice, hola, he tenido a mi hija hace unos meses y seguramente mi empresa me va a mandar a trabajar a otra comunidad autónoma. Me gustaría pedir una excedencia para poder cuidar unos meses de mi hija antes de irme a trabajar fuera, pero tengo dudas. Uno, ¿se tiene que realizar primero el traslado y luego pedir la excedencia? Y dos, ¿cuál es el periodo máximo del que se puede disfrutar de una excedencia?
Gracias. Bien, vamos a ver, la excedencia es una institución jurídica que supone que el contrato de trabajo, cuando hablamos de nos referimos al contrato laboral, el contrato de trabajo queda suspendida la obligación del trabajador de cumplir sus obligaciones laborales, de ir a trabajar, y queda suspendida también la obligación del empresario de pagar el salario, ¿de acuerdo? Pero es una situación suspensiva, es decir, se puede reanudar. En el caso que plantea Alicia, que es el cuidado de hijos, pues en este caso ella va a tener la posibilidad de tener una excedencia no superior a 3 años desde el nacimiento o desde la adopción de esta hija. Como nos dice que ha nacido hace poquito tiempo, bueno, y que es solamente unos meses, bueno, pues en principio no tendría problema en solicitarla en cualquier momento. ¿Cuál es el periodo máximo, por lo tanto? Bueno, pues en este caso sería de 3 años. Existe también una excedencia con carácter general para todo trabajador que cumpla una serie de requisitos que puede llegar incluso a estar en un periodo de entre 4 meses hasta 5 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso concreto de cuidado de hijos es un máximo de 3 años. ¿Y cuándo puede realizar? Si lo tiene que realizar primero el traslado y luego pedir la excedencia, bueno, pues en principio parece que sería tendrá que estar a su conveniencia, porque lo que hace la excedencia es que te da el derecho al reingreso en un puesto de trabajo de igual o similar categoría al que mantenías. Un derecho preferente, no una obligación automática de que cuando tú vuelvas tienes que estar guardándote el puesto de trabajo. Si no hay puesto de trabajo, pues el primero que haya va a ser para ti de tu misma categoría o similar categoría. Pero no hay criterios de automatismo a la hora de la reincorporación, con lo cual va a interesar que el puesto de trabajo que te guste más a ti, si el que estás actualmente o aquel donde te van a trasladar. Será en ese momento cuando tú, en función de tu conveniencia y pensando en el futuro, cuando estimes que es más oportuno solicitar esa excedencia.
Gracias, Alicia. Suerte. Ainara.
Vamos con un mensaje anónimo, si no me equivoco. Hace unos meses trabajé en una empresa que me dio 2 regalos en especie por llegar a mis objetivos. Al poco tiempo me reclamaron el importe de esos regalos y yo les expliqué que había sido mi jefe directo el que me había dado esos premios por llegar a esos objetivos. Pero no firmé ningún documento que acreditara este reconocimiento. No he devuelto esos regalos, he trabajado en otras empresas que me han dado otros regalos así y no ha pasado nada. Decidí denunciar ante esta situación, pero todavía no tengo respuesta y estoy muy preocupado. ¿Qué consejo me daría el
entrenador? Bueno, pues en principio le diríamos a nuestro oyente anónimo que esté tranquilo, porque el hecho de que una empresa te dé regalos por llegar a tus objetivos laborales, como vamos a poner el ejemplo más claro, pues suele ser ventas, ¿no? Usted llega a determinado nivel de ventas o objetivo de ventas, pues yo le regalo un viaje, le regalo un ordenador, le regalo una tablet, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Eso realmente no es un regalo, es una prestación en especie, es decir, es algo que nos dan, pero realmente tiene una cuantificación económica que hay que tributar por ella, hay que declararla a efectos de IRP, y hay que practicar la correspondiente retención. Por lo tanto, si la empresa no ha realizado eso, que es su obligación, ha actuado mal. Y si lo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, pues será la Inspección de Trabajo la que le dirá a la empresa que declare ese rendimiento o esa retribución en especie, la declare como tal y que practique la correspondiente retención. Con lo cual, usted tiene que estar perfectamente tranquilo porque usted no ha hecho nada malo. Si su empresa le hace un regalo y no le hace firmar nada y usted lo pone esto en conocimiento de la autoridad laboral, pues ya será la autoridad laboral la que haga lo que tenga que hacer y la que restablecerá el orden legal y, por lo tanto, determinará cómo tiene que tributar el valor económico de esos regalos, en especie que le dieron por llegar a los objetivos.
Bueno, vámonos con el último. Rápidamente, buenos días. Tengo un terreno en el pueblo, el cual la gente utiliza para aparcar, pero la calle justo de encima del terreno cualquier día se va a caer. ¿Pueden pedirme alguna responsabilidad si el día de mañana un desprendimiento causa algún daño a un vehículo? Si es así, ¿bastaría con poner un cartel de peligro de desprendimiento, propiedad privada? Muchas gracias.
vamos a ver, en principio, si es un terreno de su propiedad y usted entiende que puede haber algún riesgo por un uso que usted no autoriza de aparcar allí, pues lo que tiene que hacer es establecer elementos, bien sea vallados o bien sea un cartel de aviso manifestando de que ahí no se puede aparcar, que eso es una propiedad privada, y así se sanaría usted posibles futuros problemas que pueda tener por alguna cuestión como la que plantea, si desprendimientos o daños en un vehículo volador. Yo le recomiendo que primero, si les resulta muy gravoso vallarlo, bueno, pues ponga algún cartel en el que diga prohibido estacionar, propiedad privada, prohibido el acceso, y ya está. Y en el caso de que alguien incumpliera eso, y incluso puede poner algún cartel peligro de desprendimiento, y bueno, pues ahí queda sanada cualquier tipo de responsabilidad que le pudieran reclamar por algún tipo de suceso que pudiera ocurrir en ese terreno de su propiedad.
Y aquí lo tenemos que dejar, porque tenemos un minuto, pero no nos da tiempo a abordar ninguna cuestión más. Querido Antonio, que seas bueno, ¿eh?
Igualmente, Paco, igualmente, y nada, la semana que viene volvemos a hablar.
Y a poder ser feliz también.
Sí, claro, pues eso se da por hecho ya.
Eso
ya
muy bien. Adiós, Antonio.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Gracias, adiós, buenos días.
Venga, hasta luego.
Bueno.